¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Ábrela en Levítico, por favor. Capítulo 24. Estaremos estudiando este capítulo. Ya estamos llegando al final de este libro. Faltan 3 capítulos. Bueno, aparte de este son 3. Y la verdad es que hemos podido avanzar, ¿verdad? Un poco más rápido en este libro. Es un libro, pues, no tan grande, ¿no? Como lo fue Génesis, aún Éxodo, ¿no? Fueron 40 capítulos de Éxodo. Pero ha sido un libro con mucho contenido acerca de Dios, ¿no? De quién es. Obviamente es la Biblia. Pero Levítico nos enseña acerca de la santidad, ¿verdad? El tema primordial en el libro de Levítico es santidad. Sean santos. Y la manera en que podemos aprender a ser santos es contemplando a nuestro Señor, ¿no? Viendo quién es Él. Él es santo, ¿no? 3 veces santo, ¿verdad? Santo, santo, santo. Así lo revela la palabra. Y es importante, a través del conocimiento de Dios podemos entender lo que es la santidad y podemos vivir entonces de esa manera, en santidad para Dios. La palabra santo, recordemos, simplemente significa apartado, ¿no? Eso es lo que significa santo. Apartado para un propósito. Y somos santos porque Dios nos ha apartado para Él, para sus propósitos. Eso es lo que significa. Como iglesia de Cristo, ¿no? Como pueblo del Señor ahora, a través de lo que Cristo hizo por nosotros, por medio de la fe, somos ahora llamados a ser santos como Dios es santo, ¿no? Y este libro, ir estudiando capítulo a capítulo, verso a verso, hemos podido entender la santidad de Dios. Lo que significa eso, el llamado que tenemos nosotros como iglesia de ser santos. Capítulo 24, lo que vamos a ver el día de hoy, nos lleva a ese punto nuevamente, ¿no? A entender la santidad, lo que Dios le está pidiendo a través de este capítulo a su pueblo, lo que le está demandando a su pueblo. Es lo mismo que el día de hoy nos pide a nosotros, ¿no? Seamos santos, vivamos en santidad para Él. Entonces vamos a orar, ¿te parece? Para comenzar el estudio de Levítico 24, que Dios nos guíe y que sea Él quien pueda enseñarnos su palabra. Padre, te damos gracias nuevamente por la comunión. Tú nos permites reunirnos en este lugar, Señor, para conocerte y para estudiar tu palabra, Señor. Padre, sabemos que ella es lámpara, la que guía nuestro camino. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos revele el poder de tu palabra, Señor, para que podamos vivir en ella y podamos experimentarla en nuestra vida, Señor. Podamos ver que tus dichos, que tus mandamientos, que tus estatutos son buenos, son perfectos, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a poder andar en ellos y experimentar eso, Señor, lo que es la santidad para nosotros. Háblanos a través de este pasaje, guíanos, enséñanos tu palabra, Señor. Queremos conocerte más. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, Levítico 24, antepasada, estudiamos el capítulo 23. Si estuviste con nosotros, te recuerdo, hablaba del tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo, aún ese capítulo con las fiestas, ¿no? Que Dios instituyó a su pueblo Israel, viéndolo a la luz de lo que Cristo hizo, pues es un tiempo profético, ¿no? En todos los sentidos de lo que Dios va a hacer, aún está haciendo, ¿no? Y fue muy muy interesante poder estudiarlo. Si no lo has oído, lo puedes escuchar en la página, puedes bajar la enseñanza, puedes escucharla. Y es el tiempo de Dios, ¿no? Les decía que este versículo nos habla de santidad. Este libro, nos habla de santidad. Y aún el tiempo santo de Dios, ¿no? No lo veíamos en el capítulo 23. Pero ahora nos empieza a hablar de otras cosas interesantes que ocurrían dentro del tabernáculo, ¿no? Verso 1, déjame leerlo, la primera parte, verso 1 al 4, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro, dice, de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y estos primeros versículos nos habla de la lámpara que estaba dentro del tabernáculo. El tabernáculo, recordemos, era como una casa de campaña, ¿verdad? Prácticamente estaba forrada por telas, aún por pieles, si recuerdas. Entonces, prácticamente, pues estaba totalmente impermeabilizada, ¿no? Digámoslo así. Y no entraba ninguna luz. No había ninguna luz exterior, ¿no? Ninguna luz natural, ¿no? Del sol que podía entrar a alumbrar. Está todo oscuro. La única luz, obviamente no había electricidad en ese entonces. La única luz que había era la de este candelero, ¿no? Lo vimos en Éxodo, el candelero que Dios mandó a hacer. Era la única luz que había, ¿no? Para alumbrar el trabajo del sacerdote, lo que tenía que hacer dentro del tabernáculo. Entonces vamos a ver las cosas que dice, ¿no? Es muy interesante lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Era necesario un aceite para poder encender las lámparas. Era la manera en que se mantenían encendidas. No eran como velas el día de hoy. El aceite duraba más tiempo encendido. Era la manera en que se prendían. Pero este aceite era especial. No podía ser cualquier aceite, si te das cuenta. No podían utilizar cualquier aceite. Debían usar aceite puro de olivas machacadas. Era importante que hicieran eso como Dios se lo estaba pidiendo. Dice el verso 3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, dice, la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Entonces, dice que eso ocurría fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo, si tú recuerdas, estaba conformado por tres partes. La primera, digámoslo así, era el atrio, que era el patio del tabernáculo. ¿Sí recuerdas cuando vimos eso en Éxodo? ¿O has visto alguna ilustración del tabernáculo? Te das cuenta que eso es la casa, pero alrededor estaba cercado, ¿no? Y era un atrio, era un patio. Entonces, esa es la primera parte, el atrio. Después, dentro de la tienda, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Esas otras dos partes. Dentro de lo que era la tienda del tabernáculo había un velo que es el que menciona aquí, fuera del velo del testimonio, un velo que dividía la tienda en dos habitaciones. La primera era el lugar santo. Cuando tú entrabas a la tienda, estabas en el lugar santo. En el fondo veías el velo. Después de ese velo era la segunda habitación, que era el lugar santísimo, donde estaba el testimonio. Por eso dice, fuera del velo del testimonio. O sea, el otro lado de donde estaba el testimonio. El testimonio es prácticamente habla del arca del pacto, donde estaban el propiciatorio y estaban la ley, ¿no? Todo eso, por eso es el testimonio. Ya lo vimos anteriormente. Fuera del lugar santísimo, en el lugar santo era donde se encontraba el candelero. La única luz que había dentro de la tienda del tabernáculo. Del lado del lugar santísimo no había ninguna luz, porque el que alumbraba era la gloria de Dios. Era la que estaba y la presencia de Dios ahí en ese lugar. Pero del otro lado, no, ellos tenían que tener una luz. Y era esta luz la que les iba a alumbrar. Esta luz servirá para poder oficiar. Dice, la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Aarón debía de encender el candelero por la tarde para que alumbrara toda la noche y todo el día. El propósito era que siempre hubiera luz dentro del tabernáculo. Porque esa luz debía de mantenerse encendida siempre para que los sacerdotes pudieran ministrar correctamente. Era muy importante eso, ¿no? Porque parece lógico, pero no podían apagarlo. Tenían que estar esa luz encendida todo el tiempo para que ellos pudieran servir correctamente, ¿no? ¿Has intentado hacer algo a oscuras? ¿No? El otro día me pasó con mi esposa en la madrugada, me desperté y no quería despertarla, ¿no? Pues estaba durmiendo yo para no hacer ruido ahí a oscuras tratando de mover las cosas y creo que la desperté porque estaba tirando cosas en lugar de... Según yo no quería prender la luz, pero estaba tirando todo a mi alrededor para no despertarla, ¿no? Y la desperté con un ruidero, ¿no? Entonces, necesitamos luz, obviamente, para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues cuanto más dentro de esa tienda que prácticamente estaba toda tapada, pues no había nada de luz. La única luz era esta. Por eso Dios dice que era, así lo dice él, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. No podía apagarse esa lámpara, tiene que estar prendida todo el tiempo. Dice el verso 4, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Es muy interesante que diga esto, el candelero limpio. Más adelante va a decir la mesa limpia. La palabra limpio significa puro. Algunas traducciones lo traducen como el candelero de oro, hablando de una pureza, el oro puro, ¿no? Pero tiene referencia a eso. Este candelero era puro, limpio, ¿no? Entonces, el propósito era que los sacerdotes pudieran hacer su trabajo correctamente. Necesitaban la luz para esto. Esta labor de los sacerdotes nos muestra nuestra labor como ahora nuestro sacerdocio santo, ¿verdad? Hemos estado hablando de eso. Cuando empezamos a estudiar acerca del sacerdocio, te citaba Juan, primera de Pedro, perdón, capítulo 2, donde nos muestra que ahora nosotros somos ese sacerdocio, ¿verdad? Sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, primera de Pedro 2:9. Entonces, siempre que estudiemos Levítico, ¿no?, y veamos el sacerdocio, si no vamos esa parte, ¿no?, como creyentes, el Nuevo Testamento, vamos a estudiar que ahora somos el sacerdocio nosotros, pues no vamos a encontrar aplicaciones para nosotros, ¿verdad? Pero el poder ver que ahora no somos ese sacerdocio santo, todo eso nos involucra a todos nosotros. No solamente es para el pastor, ¿verdad?, o para los líderes en la iglesia. Es para todos nosotros. Todos nosotros somos sacerdocio santo, ¿verdad? Ya hemos estudiado eso. Entonces, todo esto tiene que ver con nosotros también el día de hoy. Nuestro deber, ¿no?, así como el sacerdote debía mantener esa luz encendida para que pudiera ministrar, nuestro deber ahora es mantener siempre encendida la luz de Dios en nuestras vidas, para que podamos servir también mejor. El tabernáculo, si recuerdas, te decía, era un lugar donde Dios habitaba con su pueblo. Era donde Dios estaba ahí con su pueblo. Era en ese tiempo, en ese momento, la casa de Dios, ¿verdad? Podemos decirlo de esa manera. En el Nuevo Testamento, específicamente 1 Corintios 6, 19, nos dice que ahora nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Por la obra de Cristo, ahora nosotros somos ese templo donde Dios mora con su pueblo, la iglesia. Entonces Dios está morando ahora en nosotros. Así como el tabernáculo estaba formado por tres partes, ¿recuerdas que te decía? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Nosotros estamos formados por tres partes. Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y podemos verlo de esa manera. Si lo vemos de esta manera, el cuerpo sería como el atrio exterior, ¿no? Todo lo relacionado con lo exterior es nuestro cuerpo. Nuestro espíritu sería el lugar santísimo, el lugar más íntimo de nuestro ser. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. Cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Estábamos muertos, no teníamos una conexión con Dios. Pero ahora con Cristo, hemos nacido de nuevo en el espíritu y tenemos una conexión con Dios. Entonces, el lugar santísimo sería como eso, nuestra conexión con Dios, ¿no? Donde nos encontramos con Dios. Y nuestra alma sería ese lugar santo, donde se encontraba el candelero. Y es muy interesante eso, ¿no? Esa luz que alumbraba el tabernáculo, esa luz tiene que estar ahora dentro de nosotros, en nuestra alma. Ahí en nuestra alma es donde debe estar siempre encendida la luz de Dios. El alma, digo, para poderlo entender mejor, es el centro de lo que somos, ¿verdad? Eso es el alma. Involucra principalmente nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra mente, hablando de nuestra razón, entendimiento, pensamientos, planes, ideas, eso es la mente. El corazón es donde están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Entonces, en todo eso tiene que estar la luz de Dios, alumbrándonos. Fíjate cómo lo explica Pablo en 2 de Corintios, si me quieres acompañar ahí, 2 de Corintios, capítulo 4. 2 Corintios 4, 3, fíjate, voy a leer desde el verso 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, claro, aquí nos dice quién es el que tiene al mundo cegado, el príncipe de este mundo, Satanás. Pero dice que él cegó el entendimiento. ¿Te das cuenta? Usted está hablando de la mente. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, verso 6, que mandó, ¿qué cosa? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. No está hablando de Génesis, ¿verdad? Capítulo 1. es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestro corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entendimiento y el corazón, ¿te das cuenta? Dios, cuando venimos a Cristo, conocimos el Evangelio, entendimos el Evangelio, empezando porque éramos pecadores, personas que no merecíamos nada más que la ira de Dios. Y pudimos ver a Jesús como el Salvador, creímos en Él. En ese momento, cuando entendimos el Evangelio, Dios viene a alumbrar nuestro entendimiento y nuestro corazón. ¿Te das cuenta de eso? La luz de Dios, la luz de Jesús, Cristo mismo en nosotros, alumbrando nuestra vida. Así como el tabernáculo un día fue encendido, un día Dios resplandeció nuestro corazón, como lo vemos aquí, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, conocer a Dios a través del rostro de Jesús, prácticamente lo que está diciendo. Entonces, Dios quiere eso. Cuando, si tú no has creído en Cristo, realmente lo que la Biblia dice es que tú sigues andando en tinieblas, ¿verdad? Estás ciego, como dice aquí. Estás cegado por el Dios de este siglo. Tu entendimiento está cegado, tu corazón está en tinieblas, ¿verdad? Lo que dice Efesios, estamos estudiando Efesios los domingos, y claramente Efesios capítulo 4, verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Te das cuenta? Ajenos de la vida de Dios. Entendimiento entenebrecido. Si tu entendimiento está entenebrecido el día de hoy, y puedes ser sincero contigo mismo, dices: ¿sabes qué? Sí. O sea, yo no entiendo el Evangelio, no lo conozco. Hoy puedes ser alumbrado. Cristo puede alumbrarte. ¿Verdad? Ahí en Efesios, más adelante, Efesios 5, el apóstol Pablo escribe, verso 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo quiere alumbrar la vida de todos los hombres, pero es a través del Evangelio. Entender que nuestro pecado, nuestra maldad, porque eso es lo que hicimos, ofendimos a Dios, hemos pecado. Aunque el mundo dice: no, eso no es pecado, no es tan malo. No, delante de Dios es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Porque Jesús vino a morir por el pecado. Cuando tú minimizas la maldad del pecado, el poder que tiene para matar, estás minimizando lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces aquí vino Jesús a morir en la cruz. La Biblia dice que vino a morir por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Este mundo, el Dios de ese siglo, ¿cómo sigue cegando el entendimiento de los incrédulos? No, no es pecado. ¿Sí te das cuenta? No. Sí, son religiosos. Ellos son fanáticos. No les hagas caso. No, es la realidad, es la verdad, es lo que Dios dice. Estás muerto en delitos y pecados. Y cuando tú entiendes eso y reconoces que necesitas un Salvador, ves a Jesús como realmente es, como el glorioso Salvador. Y entiendes lo que hizo. Él llevó nuestro pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener vida, vida eterna, ¿verdad? Para que tú y yo seamos alumbrados. Y eso es lo que dice: despierta, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces va a resplandecer y se va a encender esa luz. Ahora, si esa luz ya está encendida en tu vida, si en algún momento Cristo ya te alumbró, pero por X situación esa luz se apagó, no la mantendiste prendida como tenía que hacerlo el sacerdote, te voy a enseñar cómo es que tenemos que mantenerla prendida. Para empezar, en el tabernáculo era necesario el aceite, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y el aceite en la Biblia suele ser una referencia al Espíritu Santo. Habla de eso, la unción. La unción de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era el aceite, se ungía a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la unción, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, el aceite que ellos debían usar era especial, ¿recuerdas eso? No era cualquier aceite, no podían usar cualquier otro aceite. Aceite tenía que ser aceite de olivares, ¿no? Machacados, ¿no? ¿Sí dice así? ¿Verdad? no podían utilizar cualquier aceite. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Necesitamos el aceite que Dios nos pide y que Dios ha provisto, que es su Espíritu Santo en nosotros. Es el poder que Dios nos ha dado para poder vivir una vida en santidad para Él. ¿Te das cuenta? Hechos 1:8. Jesús le dijo a sus discípulos, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál fue la promesa? Jesús se las dio en Juan. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dice, esperen la promesa. Tienen que esperar la promesa. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El aceite de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa luz va a estar encendida y vas a ser testigo de Jesús en todo el mundo. Y eso es lo que empezamos a ver, necesitamos el Espíritu Santo. El domingo pasado hablábamos de, en Efesios, hablábamos de eso, ¿no? Ser hijos de luz y todo lo que representaba eso, el Espíritu Santo hablando de nosotros. Y Zacarías 4, verso 6, si recuerdas, viniste el domingo, te has recordado esa cita. Zacarías 4, 6, cité esto porque nos habla de esa obra y de algo que estaba profetizado. Entonces, dice Zacarías 4, 6, respondió y me habló diciendo, esa es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, y esa es palabra a Zorobabel, pero es para todos nosotros, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no es con cualquier aceite. ¿Sí te das cuenta de eso? Es lo que Dios ha provisto, lo que Dios ha mandado. No podemos mantener la luz encendida de Cristo en nosotros, haciendo las cosas en nuestras fuerzas, dependiendo solamente de nosotros. Necesitamos depender totalmente de Dios. La obra de Dios se hace con la ayuda de Dios, con la provisión de Dios. Y eso es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo ayudándonos a servir y alumbrar la vida de otros. Ser testigos. Es algo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, solo con el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Recuerdas eso? Y esa luz, pues no se pone debajo de un mueble, debajo de la mesa, tiene que ir arriba para que alumbre. No tendría caso que estuviera escondida. En el tabernáculo tenían que encender ese candelabro y tenía que estar así, a la vista de todos, para que alumbrara todo lugar. No tenía que ponerse debajo de la mesa. Tenía que estar ahí alumbrando para que ellos pudieran servir. Y es necesario que tú y yo encendamos esa luz en nuestra vida con el Espíritu Santo, obrando cada día en nosotros. Y podamos poder ser esa luz. Dentro del tabernáculo el aceite debía ponerse sobre las lámparas, ¿recuerdas? Para que ardieran, dice el texto. Ya vimos cuál es el aceite en nuestras vidas. Ahora veamos cuál sería la lámpara. Salmo 119. Verso 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, ¿recuerdas? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cuál será la lámpara en nuestra vida? ¿Cuál? ¿Quién sabe? Ya me dormí, pastor. ¿No? La palabra, ¿no? ¿Te das cuenta? Número uno, el aceite es el Espíritu Santo. Número dos, la lámpara es la palabra. Salmo 19, verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, son otras formas de hablar de la palabra de Dios. Los mandamientos, su precepto es puro, que hace que alumbra los ojos. Es lo que alumbra. La lámpara es la palabra de Dios. Proverbios 6, 23. Proverbios 6, 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, claramente la Biblia nos muestra que la palabra de Dios es una lámpara para nosotros. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Hasta que el día esclarezca y el sol de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la lámpara es la palabra de Dios. Necesitamos eso, las dos cosas. Los sacerdotes dentro del tabernáculo podían tener aceite, pero sin lámpara no iban a poder hacer nada. Iban a quemar el tabernáculo. Necesitaban una lámpara para poder encenderlo y que alumbrara y que ardiera. Lo mismo es con nosotros. Igual, al revés, viceversa. Si tenían la lámpara, pero no tenían aceite, ¿podían hacer algo? No, lo mismo es con nosotros, necesitamos los dos, aceite y lámpara, necesitamos el Espíritu Santo y la palabra. Muchos solamente usan el aceite, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, y sí, pero la palabra, no importa la palabra, hermano, el Espíritu Santo ya me llené de él y ya me tocó y me ministró y ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces haces un batidillo, como si no hubiera lámpara en el tabernáculo y todo el aceite derramado. ¿Te das cuenta de eso? Necesitamos el aceite y la lámpara. Necesitamos el Espíritu y la palabra. Y por otro lado, solamente la pura palabra sin el Espíritu, sin reconocer la obra del Espíritu Santo, pues no funciona. Sí, vas a predicar y vas a tener gente teológica entre ti, entre tus congregantes, pero probablemente ninguno sea salvo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo no está ocurriendo entre ellos. Las dos cosas son necesarias. Necesitamos eso. Efesios 5:13, lo vimos. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y necesitamos brillar con esa luz de Cristo. Primeramente, para que esa luz manifieste lo que hay en nuestro corazón, lo que aún necesita ser transformado y cambiado, lo que Dios quiere hacer. Y número dos, para que esa luz brille en este mundo de tinieblas y la gente pueda conocer la luz a Cristo. Testimonio, ¿te das cuenta? Ahora, cuando juntamos el Espíritu Santo, el aceite, y la palabra de Dios, que es la lámpara, en nuestras vidas van a arder y alumbrar todo como sucedía en el tabernáculo. Necesitamos las dos cosas, ¿verdad? Dios no quiere velitas, quiere una antorcha que arda, que alumbre totalmente. Pero necesitamos esas dos cosas: el poder del Espíritu Santo, ¿no?, y la instrucción de la palabra de Dios. Andar en esas dos cosas. Así como era necesario que la luz del tabernáculo siempre estuviera encendida, así es necesario que la luz de Cristo esté encendida siempre en nuestras vidas. Es triste de repente ver la vida de un creyente que en un principio está con todo y está ardiendo, y tú puedes ver el fuego así del Espíritu Santo y la palabra de Dios guiándole, y en unos 2, 3, 4 años, ¡pum!, ya se apagó. ¿No? Y dices, ¿y ahora qué pasó? No, esa lámpara tiene que estar encendida todo el tiempo. Necesitamos el Espíritu Santo, su palabra. Todo el tiempo. Es muy interesante que Jesús dijo esto en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús todo el tiempo, no dejarlo de ver. Ahora somos luz. El llamado que Dios nos ha dado es ser luz. Efesios 5:8. Dios nos ha hablado mucho de esto, ¿verdad? En la iglesia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y lo que está diciendo, antes eras tinieblas, ya no eres eso. Ahora hay luz en ti. Aviva. Aviva esa chispa con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Tenemos que mantener nuestra mente y corazón limpios, ¿verdad? ¿Recuerdas que el candelero estaba limpio, puro? Así tiene que estar nuestra mente y corazón limpios y en orden para que la luz siempre esté encendida. Que Dios alumbre nuestro entendimiento con su palabra. Que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón de pecado, de justicia, de juicio. Necesitamos esas cosas. Vamos a regresar a Levítico para continuar porque si no, no acabamos. Verso 5 de Levítico 24 dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Cuando dice tortas, no está hablando de tortas de jamón o de milanesa o algo así. Realmente son panes. No es una torta, es un pan. Haz de cuenta el bolillo o algo así, ¿no? Y las pondrás en 2 hileras. 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Y será para el pan, te das cuenta, es un pan, para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Aquí nos dice exactamente que esas tortas, esos panes, era Israel, son los 12 tribus, ¿no? Verso 9, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces habla aquí de unos panes. Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 12 décimas de elfa. Como te decía, eran 12 tortas que representaban a las 12 tribus de Israel, al pueblo de Israel. Y las pondrás en las hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Las 12 tortas, como vemos aquí, deben estar perfectamente ordenadas en 2 hileras. Es lo que nos está diciendo, había un orden. 6 tortas por hilera. Y debían de ir sobre la mesa limpia, o pura, ¿recuerdas? Es la misma referencia que hace del candelero, candelero limpio. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué significa esto? Que será para el pan como perfume. Al parecer los panes eran espolvoreados, digámoslo así, con incienso. El incienso se le echaba encima al pan, para darle un saborcito, ¿no? Cada día de reposo, esto ocurría cada día de reposo, recuerdas, el sábado era el día de reposo, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, dice, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Cada 7 días el pan debía ser renovado, ¿no? O sea, ese pan no era de que, ay, pues de qué un mes lo hacemos, ¿no? Otra vez. No, cada 7 días tienen que renovarlo, ¿no? Y bien ordenado. Es muy interesante que dice, lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Este era un derecho de los sacerdotes, ¿no? Dice, será de Aarón y de sus hijos. Era un derecho que tenían ellos, comer de este pan. Nadie más podía comer de este pan, solamente ellos. Pero lo debían de comer dentro del tabernáculo, en el lugar santo. No pueden, ahora sí que para llevar, no hay para llevar. Tenían que comerlo ahí, delante del lugar santo. ¿Por qué? Porque esos panes representaban comunión. Ellos tenían que comerlo ahí delante de Dios porque estaban haciéndolo con Dios. El día de hoy no es tan visto como para nosotros como fue en aquel tiempo. En aquel tiempo, el sentarte a la mesa con alguien, comer con alguien, no era algo, era algo muy especial. No es como el día de hoy que llegas a una comida corrida, una fondita, y te sientas con alguien. No tengo lugar, pero pásale, joven, aquí hay uno, ¿no? Y te sientas con otra persona que ni conoces, estás comiendo con esa persona. No, en aquel tiempo era un tiempo muy especial, que dedicabas con personas con las que querías tener comunión, precisamente. Entonces, el hecho de que ellos comían el pan allá adentro, era que estaban teniendo comunión con Dios. Esos panes representaban eso, comunión con Dios. Dios quería que los sacerdotes tuvieran comunión con Él dentro del tabernáculo. Una comunión íntima y sincera. Una comunión que debía de, como vemos, de renovarse cada 7 días. Una comunión como Él había ordenado, también lo estamos viendo. No era como ellos quisieron, es como Dios les había dicho. Y lo mismo sucede para nosotros como sacerdotes santo. Dios nos ha llamado a tener comunión con Él, ¿verdad? A través de Cristo. Primera de Corintios 1:9, empezando el libro de Corintios, capítulo 1, verso 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Fuimos llamados a tener comunión con Él, a través de Cristo. Primera de Juan 1:3, otro versículo que nos habla de eso. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero, dice Juan, pero lo importante es esto. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que nos ha unido, lo que nos une como iglesia, es la comunión con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante entender esto. Los sacerdotes tienen ese llamado especial de tener comunión con Dios. Así como tú y yo ahora tenemos ese llamado especial. Aarón y sus hijos hacen esto cada 7 días, pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tener esa comunión cada día. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo podemos venir al Señor y pasar un tiempo en su presencia, en comunión, por lo que Cristo ha hecho. Es algo que Dios nos ha regalado, somos llamados, porque no tenemos ese privilegio. Es un privilegio. Acercarte a Dios con confianza, tener comunión, es un gran privilegio. Tenemos que notarlo así. Solo los sacerdotes tienen ese privilegio, ¿recuerdas? Y tú y yo ahora tenemos ese privilegio. ¿Vienes de la descendencia de Aarón? No. Entonces, Jesucristo logró eso, ¿verdad? Por su sangre, por su sacrificio. Dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Ahora tú y yo podemos acercarnos con confianza, porque ahora es un privilegio que no merecíamos, pero por gracia y misericordia lo tenemos. Aprovechemos eso, acerquémonos a Dios. Y no cada una vez a la semana. Todos los días puedes hacer eso. Todos los días puedes venir a su presencia. Es necesario que nuestra comunión con Dios se renueve cada día. Cada día. Por eso te invito a que lo hagas. Cada día pasa tiempo con Dios. En su palabra, lee la Biblia. En oración, platica con Dios. Es necesario. ¿Quieres mantenerte en comunión con Dios? Es así. Eso es lo que Cristo ha conseguido. La eso es el resultado de la salvación. Jesús no vino a morir simplemente para sacarte del infierno. Él vino a morir para llevarte a Dios, ¿verdad? Principalmente es eso, para que tengas comunión con Dios. Y una persona que no le interesa tener comunión con Dios ahorita, no tiene derecho a estar con Dios en el cielo. Si no te interesa conocerlo ahorita, ¿para qué quieres ir al cielo? Lo más importante del cielo es Dios. Dios está ahí. No busques a Dios simplemente por lo que Él puede hacer, sacarte de un lugar que es el infierno. Búscalo por quién es Él, tu Salvador, tu Señor, tu Dios, ¿verdad? Entonces, podemos venir a Él todo el tiempo y renovar nuestra comunión, aprovechar eso. Y qué interesante que también Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Yo soy la luz, yo soy el pan. Algo que los sacerdotes en el tiempo de Jesús no pudieron reconocer. Ellos tenían que mantener la luz encendida, tenían que comer el pan cada 7 días. Y Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy el pan. Y ni por aquí les pasó lo que estaba diciendo. A través de Cristo podemos alimentarnos, tener comunión con Dios, ¿te das cuenta? Pasar tiempo con el Señor. Nuestra comunión principalmente, como vemos, es con Dios. Pero esa comunión, es cierto, también incluye a la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos. Así como los panes representaban al pueblo de Dios, ¿recuerdas? Los 12 panes, las 12 tribus. Así nuestra comunión en Cristo también es con su iglesia, con su pueblo. Cada 7 días se comía el pan. Así como cada 7 días nosotros nos reunimos para adorar y tener comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Qué interesante es eso. Cada 7 días tú y yo juntos nos reunimos a tener comunión con nuestro Señor. Fíjate lo que dice en 1 de Juan. Y eso tiene que ver con lo que veníamos hablando también acerca de la luz. 1 de Juan 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Cristo, tenemos, ¿qué cosa? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta cómo la luz, la comunión, están relacionados? Ahora fíjate lo que dice el capítulo 2, 1 de Juan 2, verso 9. El que dice que está en luz, el que dice, no el que está, el que dice. Muchos son los que dicen, ¿no? ¿Pero qué? Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tú puedes decirme lo que quieras, pero lo que tú hagas, se va a ver si es verdad, ¿no? Si aborrece a tu hermano, estás en tinieblas. Pues no, no lo aborrezco, nada más no tengo comunión con él, no me interesa. Soy indiferente. Pues es aborrecerlo delante de Dios. No lo amas, lo aborreces. Entonces, esto está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Te das cuenta de cómo está relacionado esto? Entonces es importante, sí. Aquellos dicen, no, yo tengo mi comunión con Dios personal, y con eso es suficiente. No, pero oye, la iglesia, el cuerpo de Cristo. No, no, a mí no me interesa, yo con Dios estoy bien. Estás despreciando el cuerpo de Dios, la iglesia. Entonces, aborrece a tu hermano, no estás en luz, no estás en Cristo. ¿Te das cuenta? Las dos cosas van unidas. La comunión con Dios implica tener comunión con los demás. Y nos recuerda mucho el pasaje de Hebreos también, 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y Dios nos llama a esto, dice, consideren esto. Considérense unos a otros. Considera a tu hermano, al que está enfrente, considéralo, porque va a ser un estímulo en tu vida. ¿Para qué? Para el amor y las buenas obras. ¿Qué significa eso? ¿Que me va a amar? No, a lo mejor no, todo lo contrario. Lo que va a estimular a ti es que tú lo ames. Como Cristo te amó y como te amó Cristo. Cuando eras un pecador que lo ofendías, ¿verdad? O sea, a lo mejor si tu hermano te ofende y no te cae bien, tienes que amarlo. Te está estimulando el amor y las buenas obras, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, viéndolo de esta forma, dice, haz eso. ¿Y cómo hago eso? No dejando de congregarnos. Una persona que no se congrega, que prácticamente lo que dice es que yo ya no creo en la iglesia, es una persona que no quiere ser estimulado al amor y las buenas obras, no quiere crecer. Una persona que ya se conformó con la salvación. Pero aquellos que están conformados con la salvación, es muy probable que ni tengan la salvación. Porque una persona que ha sido salva va a ser estimulado a esto, al amor y a las buenas obras. Y eso va a ser dentro de la iglesia. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca el día del Señor. Entonces, es importante esto, la comunión. Así como los panes deben de estar ordenados correctamente, eso es importante, nosotros como iglesia debemos de reunirnos ordenadamente, ¿verdad? Nuestra comunión debe de ser ordenada y correcta. En 1 Corintios, capítulo 14, después de que Pablo habla de un tema importante y de mucha ignorancia, no solo para los corintios, sino muchas iglesias el día de hoy, acerca de los dones del Espíritu, lo espiritual y las lenguas y la profecía y todo eso, termina diciendo esto, 1 Corintios 14, verso 39 y verso 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero, verso 40, hágase todo como, número uno, decentemente y con orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y lo estamos viendo en el tabernáculo. Dios dijo, todo en orden. La iglesia tiene que mostrar ese orden. Una iglesia en la que entra un indocto, lo dice el capítulo 14, y ve a todos hablando en lenguas y tirándose al piso, haciendo cosas raras, dice, están locos, me voy a ir de aquí. O sea, entré al manicomio, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Y Dios dice, hey, no. Tienen que entrar y darle gloria a Dios. Y eso es cuando hay un orden dentro de su iglesia. No estoy diciendo que no obre el Espíritu Santo y hable de eso. Claro, pero en orden. Hay un orden para todo lo espiritual. Y debemos estudiar la palabra, la que nos va a ayudar a llevarlo a cabo correctamente. Y hay un orden, dentro de la iglesia hay un orden, aún en autoridad, sujeción, hay un orden que Dios ha dispuesto. Efesios 4, Dios constituyó a unos, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hay un orden dentro de la iglesia y tenemos que someternos a ese orden. Si Dios nos ha llamado a pertenecer a una iglesia local, tenemos que someternos a ese orden. ¿Verdad? Es importante esto. Como sacerdocio santo necesitamos entender el orden que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado. Vamos a ver la última parte de Levítico 24, verso 10. Dice, en aquel tiempo, en frente a esta parte está muy interesante, ¿no? Si lo has leído, dice, ¿esto qué tiene que ver con lo que está hablando aquí, no? Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Obviamente, este hijo no era un niño, ya era un adulto. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, refiriéndose al nombre de Dios. Ten en cuenta, la palabra nombre en tu Biblia aparece con N mayúscula, hablando del nombre de Dios. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Es una historia medio extraña. y podemos decir, bien, ¿esto qué tiene que ver? Pero tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque prácticamente esta porción nos presenta un ejemplo, obviamente un mal ejemplo de lo que Dios está enseñando. Para empezar, antes de empezar a ver a este hombre, tenemos que ver a su mamá, porque habla de su mamá y nos muestra algo. Este hombre era su madre era israelita, pero su padre era egipcio, ¿verdad? Entonces esta mujer tiene un hijo con un egipcio. Y eso la Biblia le llama yugo desigual, ¿verdad? Era un yugo desigual. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Probablemente era el hijo de una mujer que trajo estando en la esclavitud de Egipto, ¿no? Que tuvo relaciones con algún egipcio. Ni siquiera dice que era su esposo. Simplemente su padre era egipcio. Y la Biblia dice que andar en yugo desigual es andar en tinieblas. Prácticamente, no estás viendo las cosas como son. Entonces tenemos que mantener esa luz encendida, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo, su palabra, obedeciendo. Y no importa que digas, ay, pero es bien buena gente. Es más, ya va conmigo a la iglesia. Estoy llorando por él y ya le prediqué, ya va a ir a la iglesia. Es yugo desigual. No, es que así le pasó a mi prima. Y ya su esposo ya es bien cristiano. Uno en un millón, ¿no? No te arriesgues. Así como, o sea, he escuchado historias de esas, una o dos, pero de esa una o dos he escuchado como 20 o 30 historias de todo lo contrario. Personas que dejaron de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su esposa, su esposo, simplemente ya no quisieron que fuera. No te unas en yugo desigual, eso es andar en tinieblas, no tener la luz encendida. No tener comunión con los creyentes, porque estás buscando comunión con los incrédulos, ese tipo de yugo con incrédulos. ¿Te das cuenta de eso? Fíjate cómo lo dice, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo. Estamos hablando de comunión. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Comunión con Dios. Luz encendida, la luz de Cristo. No hay ninguna comunión en un yugo desigual. No pienses que vas a lograr algo. Eso solo te traerá problemas, como se los trajo esta mujer. Ahora su hijo va a ser muerto. ¿Te das cuenta? Probablemente por eso, porque pues, su papá pues, le inculcó otra cosa, ¿no? Y su mamá por más que trató de hablarle de Dios, de Cristo, ¿no? De Jehová, pues él no consideró el nombre de Dios. Y fue muy fácil para él maldecirlo y blasfemarlo. Y ahora va a morir. Y eso sucede en un yugo desigual. Te casas, tienes hijos, y por vez de los hijos, están confundidos. No crecen con convicciones. El hijo de esta mujer no tenía temor de Dios porque maldijo el nombre de Dios. Y eso es lo que ocasiona el yugo desigual. Los hijos crecen sin convicciones. Ten cuidado. Tu pecado el día de hoy puede traer consecuencias en tu vida. Aún en tu familia, a tus hijos. Algo que me gusta es lo que dice el verso 12. Dice que lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado ¿por qué? Palabra de Jehová. Moisés supo qué hacer. Esperar en la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esperar a que Dios hable. Esperar a que Dios nos dirija. Que Dios nos instruya. Espera al Señor, espera el tiempo de Dios. Eso es lo que hace que la luz siga encendida. Estar bajo la guía, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo, declarado en la palabra de Dios. Es que Dios no me ha hablado. Pues no hagas nada hasta que Dios te hable. ¿No? Entonces, tenemos que esperar. Verso 13 dice, y Jehová habló, ¿qué es lo que sucede? Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Fuerte? ¿No? Dios le dice algo que más adelante lo vemos en la ley, Deuteronomio 17, versos 6 y versos 7, dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, o sea, el que haya sido condenado a muerte. No morirá por el dicho de un solo testigo, o sea, tienen que haber tres testigos, pero por eso dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. O sea, aquellos que hayan sido testigos de esos van a ser los primeros que van a arrojar la piedra. Y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces es lo que le está diciendo. Los que oyeron esto tienen que empezar a apedrearlo. Y después todo el pueblo va a acabar haciéndolo. Toda la congregación debe de participar en esa sentencia. ¿Por qué? Porque en ese caso, la persona no solo ha pecado contra Dios, sino contra todo el pueblo. A blasfemar el nombre de su Dios. ¿Te das cuenta? Todo Israel tenía que entender el nombre de Dios, lo glorioso del nombre de Dios, y ser celosos de ese nombre a ese grado. La pena de muerte es una condena muy fuerte, porque no solo significa la muerte de la persona, también implica que esa persona irá a la presencia de Dios. Es como si Dios dijera, apedréenlo y envíenmelo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hablas blasfemado mi nombre. Y tenemos que entender eso. Fíjate lo que dice aquí en el verso 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. El que causare la lesión en su prójimo, según hizo así, le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Verso 21, el que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esto era para todos, cualquiera, no importa si sea judío o no sea judío, si está entre ustedes, esta ley es para él. Y dice el verso 23, y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Entonces, lo que dice aquí en el verso 17 en adelante, con este último pasaje, Dios, si te das cuenta, lo primero que hace es colocar la blasfemia, blasfemar el nombre de Dios, a la altura del homicidio. Dice el verso 17, así mismo, de la misma manera, es lo que está diciendo, es lo mismo. El hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Atentar contra el nombre de Dios es como atentar contra la vida de un ser humano. Uno de los mandamientos es eso, ¿verdad? No usar el nombre de Dios en vano. Piensa solo en eso. ¿Cómo usas el nombre de Dios? A lo mejor no hemos entendido lo que es el nombre de Dios. Muchos se burlan del nombre de Dios. Pero prácticamente Dios lo ve así como una condena, como si hubiera asesinado a un hombre. Para muchos esto es muy severo, muy exagerado. Preguntan, ¿cómo un Dios de amor, de gracia, puede mandar algo así? Lo que ellos no entienden es que ese mismo Dios de gracia y de amor es el mismo Dios santo, el mismo Dios majestuoso. La persona que piensa que este mandamiento es exagerado y es severo, no ha entendido la magnitud de la gloria y la santidad de Dios. Ese es el problema para esa persona. Con este tipo de mandamientos severos, así como muchos lo dicen, Dios está enseñándonos cuán santo y majestuoso y glorioso es Él. Que ni siquiera deberíamos de usar su nombre en vano. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la lección. Entiendan quién soy. Y cuánto respeto y honra tienen que darme. Cuánto merezco por ser yo Dios. Dios no es nuestro cuate. Oye, pero él dice que somos amigos de Dios. Sí, pero sigue siendo Dios. Y hasta que no lo veas como un Dios glorioso y santo como es, no vas a poder ser su amigo, ¿me explico? No vas a poder verlo de esa forma. No estamos tratando con cualquier persona. Es el Dios creador de todo el universo, que tiene poder. Dice Jesús, Jesús dijo esto: no temas al hombre que puede quitarte la vida. Teme a aquel que puede tomar tu vida y tu alma y echarla al lago de fuego. A él tienes que temerle. Nuestro mayor temor tiene que ser un día encontrarnos con nuestro Señor y Creador. Obviamente, en Cristo ya no hay temor. Pero si no has creído, ese debe ser tu mayor temor. El nombre de Dios es santo. Y por eso el blasfemar ese nombre es como si mataras a una persona. El hombre ha sido creado a imagen, ¿verdad?, y semejanza de Dios. Así de sencillo. Bien. Por otra parte, lo que dice aquí, explica aquí, es lo que conocemos como la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Así como fue, tenía que ser restituido. Aunque muchos ven esta ley como una forma de venganza, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Esta ley no busca incitar a la venganza, sino detener la venganza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana quisiera vengarse hiriendo a la otra persona de una manera más severa que con la que fuimos heridos. Esa es la verdad. Y aquí Dios pone un límite a esta tendencia vengativa del hombre. Si alguien, por ejemplo, si alguien te corta un dedo, tú quieres cortarle la mano o el brazo, ¿verdad? Pero esta ley dice no, dedo por dedo. ¿Sí me explico? Entonces Dios no está generando venganza, está frenando esa venganza, porque uno es en nuestro corazón. Sin embargo, Cristo vino a restituir todo esto, ¿verdad? Y aún Jesús nos enseñó la intención de este mandamiento. Acompáñame a Mateo, capítulo 5, con esto vamos a terminar, por favor. Mateo 5, verso 38. Jesús dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pues sí, lo acabo de leer en Levítico. Pero Jesús dice, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué? Golpéale la otra mejilla, no. Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús mismo hizo esto por nosotros. Y más, yo ahora como hijos de Dios, teniendo la luz de Dios, la comunión con Dios, podemos hacer eso. Podemos mostrar y reflejar a Cristo, a Dios como es Él. Verso 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué cambio, ¿no? Ama a tus enemigos. Oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Dices, pues yo nunca lo oí que fuera dicho, pero yo lo hago. Aborrezco a mis enemigos y bien, ¿no? Pero Jesús dice, ama a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el Dios, ¿verdad?, que adoramos, pero sigue siendo igual de santo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, ¿no hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Verso 48. Sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto está conectado con lo que dice Levítico, ser santos, porque yo soy santo. Si realmente queremos ser santos como Dios es santo y entender su santidad, necesitamos conocerlo, entender su nombre, pero también reflejar su carácter. Un carácter de gracia, de misericordia, de amor, no de venganza. Lo que te decía, Dios no es un Dios de venganza. Aunque Él dice, mira, es la venganza. El problema es que nuestra venganza es pecaminosa, la de Dios no es pecaminosa, es justa. Él puede hacerlo y sentenciar a quien quiera porque es justo y porque lo merecíamos. Pero tú y yo nunca hemos sido víctimas. Siempre hemos sido culpables. La única víctima fue Cristo. ¿Y murió para qué? Para que tú y yo fuéramos justos delante de Dios. Y para que tú y yo pudiéramos conocer al Dios Santo, un Dios puro, verdadero. Conociéramos su santidad, lo glorioso de su nombre, y que tuviéramos comunión con Él. ¿No es eso extraordinario? Poder conocer a Dios de esa manera. Creo que es necesario, en verdad, que conozcamos al Señor, que obedezcamos, que seamos luz, ¿verdad? Teniendo compañerismo, comunión con Él, unos con otros, reflejemos esa luz, pero sobre todo que podamos reflejar a Cristo, mostrar cuán glorioso es su nombre. Es el tiempo que Dios nos ha dado de gracia. Es el tiempo en que tú y yo tenemos que mostrar gracia. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, nos muestras lo que hay en nuestra vida, Señor, a través de esos pasajes. Señor, ayúdanos a mantener esa luz encendida. Esa luz que un día tú llegaste y encendiste en nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Ayúdanos a mantenerla encendida con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor. Que no se apague para nada, Señor. Que podamos servirte, Dios. Ser luz a este mundo. Buscándote y conociéndote, Señor. Siendo alumbrados, Señor, por tu palabra, Dios. Y también ayúdanos a tener comunión, Señor. Primeramente contigo, Señor. No desperdiciar esos tiempos, momentos que tú nos das. Gran privilegio de acercarnos a ti, Señor. Y también tener esa comunión con nuestros hermanos, Señor. Compañerismo. Reconociendo que eres tú el que nos ha unido, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a mantener esto como hijos tuyos, Señor. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Guárdanos, Señor, de aún de eso, de blasfemar tu nombre. Señor, en otro tiempo lo hicimos. Nuestro pecado hacia eso insultaba tu santidad. El día de hoy hemos conocido que tú eres el Dios Santo. Ayúdanos a guardarnos en santidad, Señor, y no pecar contra ti, Señor. Gracias, Dios, por ser ese Dios que nos ama. Un Dios que no merecíamos conocer. El día de hoy lo conocemos. Te estamos conociendo a través de la palabra. Ayúdanos a vivir en esa verdad, Señor. En medio de este mundo así, tinieblas, Señor. Ayúdanos a ser luz, siendo alumbrados por esa lumbrera que es tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Llénanos de Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en Él. Guiados por Él, Señor. En todo momento, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.